Antes de saludarlos, hay urgencias que me llevan a un prefacio necesario. Suele ocurrir en Tímpano que antes del programa previsto abordemos algún tema específico y urgente. La campaña por plebiscitar la anulación de la ley de caducidad ha tenido resultados muy alentadores. Hay optimismo en cuanto a poder llegar a la cifra de firmas requerida en esta ineludible acción democrática. Pero falta un tramo más, y el 24 de abril ya está en el horizonte como límite de tiempo para estampar la firma contra la impunidad. Lejos de hacer un editorial, sencillamente quiero transmitir mi alegría de que tres amigos con los que me une la pasión por la música hayan estampado su firma: Cristina Fernández, Washington Carrasco y Henry Engler, que, bajo su clara vocación científica, guarda un siempre vivo amor por la canción. Yo, con el corazón en la mano, pero sin guitarra, termino este prefacio diciendo: afirmar, a redoblar, que la justicia es nuestra, es tuya y es de todos.
Más pensado se decida decidir, y caída como un cielo en el dolor del infeliz, que el día más pensado se decida decidir, y caída como un cielo en el dolor del infeliz.
He aquí el comienzo de otro capítulo salvadoreño, como les habíamos prometido, aquí en Tímpano, donde Daniel Biglietti, quien les habla, los encuentra cada fin de semana, sábados y domingos, en Radio El Espectador, en el doble horario de 13:30 y 22:30. Yo conocí al poeta salvadoreño Roque Dalton, a quien le dedicaré un programa la próxima semana, cerrando este ciclo de saludo al pueblo salvadoreño. Yo no conocí a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, a quien se va a referir el programa que vamos abriendo. Estos dos tímpanos sucesivos estarán entonces dedicados a estos dos salvadoreños que no llegaron a ser testigos de la reciente victoria electoral de la izquierda en su patria. Muchos, muchísimos salvadoreños más no llegaron a vivir esta alegría que se construyó con lucha y sacrificio durante décadas. Las cifras de ese sufrimiento hablan de 75.000 muertos, 8.000 desaparecidos, 12.000 lisiados de guerra y cerca de 1.000.000 de exiliados. El último 24 de marzo, en Argentina se cumplían 33 años del golpe de Estado presidido por el genocida Rafael Videla. Unos días después del aniversario de tanta tristeza, hemos conocido una noticia muy importante. Luego de casi 8 años de trámites de la Comisión de Derechos Humanos de Uruguayos en Argentina, iniciada ante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, solicitando la expropiación de Automotores Orletti, ese infame centro de tortura y desaparición instalado por la dictadura argentina, se ha realizado la entrega de Orletti al Instituto Espacio por la Memoria. El 24 de marzo, esa fecha fatídica para la Argentina, es un día que señala también una herida para el pueblo salvadoreño. En el año 1980, es la fecha en que fue asesinado Monseñor Óscar Arnulfo Romero. En tierras salvadoreñas, en medio de la alegría de este triunfo de la izquierda que lleva al gobierno a Mauricio Funes, junto a la felicidad popular, sabemos que siempre late ese 24 de marzo de la memoria del mártir Monseñor Romero, asesinado en esa fecha. Por eso elijo dedicarle esta segunda secuencia salvadoreña. En instantes comenzamos.
Hoy tus palabras sencilla denuncian la realidad, marcan con sangre al tirano, llaman al pueblo a luchar.
Monseñor Romero, símbolo de tantos caídos en El Salvador. Buscando testimonios sobre él, entrevisté a la madre de un joven luchador asesinado, Benjamín, apodado Mincho, otra vena en el desangrado cuerpo del pueblo salvadoreño. Militante de una organización revolucionaria armada, el grupo del que era parte es perseguido por las fuerzas represivas y en ese intento por evadirse, Mincho es asesinado por los militares. Su madre, en quien el dolor creció en conciencia, Carmen Álvarez, profesora de semiótica en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, nos recibió tiempo atrás en su casa en San Salvador. Esta compañera conoció de cerca a Monseñor Romero.
Yo conocí a Monseñor Romero cuando estábamos tratando de cambiar los planes de estudio del colegio de los jesuitas.
Ah, ya entonces lo conocí.
Sí, yo lo conocí entonces porque le fuimos a hablar, porque se armó un gran escándalo aquí en San Salvador debido a que, como se trató de enseñar la realidad para que los muchachos, si queríamos que la cambiaran, la tenían que conocer. Entonces se empezaron a hacer pequeños experimentos con los muchachos grandes, de que fueran a las barriadas, de que hicieran encuestas, de que preguntaran cuánto ganaba el jefe de la casa. Y estos muchachos se encontraron con una realidad que no conocían y se escandalizaron de que sus padres no hubieran hecho nada por remediarla. Cuando estos niños, estos jóvenes, llegaron a reclamar a sus padres y a decirle, ¿y ustedes por qué han permitido que esto suceda? Entonces los padres se escandalizaron y dijeron que los sacerdotes jesuitas estaban convirtiendo a sus hijos en comunistas y que les estaban lavando el coco. Entonces hizo un escándalo de tal magnitud que llegó al presidente de la República, y cuando el colegio lo querían cerrar, a los padres los querían desterrar del país, y a los profesores seglares los querían meter en la cárcel. Entonces el presidente de la República dijo que no iba a decidir nada, que era Sánchez Hernández, que no iba a decidir nada hasta no haber consultado con los obispos, porque esto era un asunto religioso. Entonces, como él iba a consultar a los obispos y todos los padres de familia que estaban acusando al colegio de comunismo, se empezaron a mover para llegar a hacer llegar documentos a los obispos para que cuando el presidente les consultara, ellos ya estuvieran empapados en la versión que ellos daban del problema. Entonces nosotros nos movilizamos por nuestro lado y empezamos también a visitar obispos y a llevarles documentos.
Para informarlos.
Claro. Sí, informarlos. Y entonces conocimos a Monseñor Romero, porque nosotros habíamos ido a ver al obispo de San Salvador, al arzobispo, que era Monseñor Chávez y González, que era un viejecito, que ya estaba muy mal, y no nos pudo recibir a pesar de haberle pedido cita, porque se puso enfermo. Entonces nos mandó a su secretario, que era Monseñor Romero.
¿Cómo era en ese entonces Monseñor Romero?
Era muy educado y muy tranquilo, pero nos oyó con mucha educación todo lo que nosotros le dijimos, pero no lo convencimos de nada. Él nos dijo, porque nosotros nos apoyábamos en Vaticano II y en Medellín y Puebla, y él nos dijo que el Vaticano II, yo le dije, pero si ustedes han firmado Vaticano II, ¿y por qué ahora no lo quieren seguir? Y entonces él nos dijo, es que todo lo que se ha decidido en Vaticano II está sujeto a interpretaciones, me dijo. Y la interpretación que le han dado los padres jesuitas, me dijo, es una interpretación equivocada. Eso es comunismo, me dijo.
Mira tú, qué cosa, qué evolución que hubo más tarde, ¿no? Sí, es notable esto.
Sí, entonces, bueno, nosotros dijimos, aquí no hay nada que hacer. Pero lo traigo a cuento porque para que vieran cómo era Monseñor antes.
Claro.
Él era muy religioso, muy preocupada por la gente que tenía a su alrededor, pero él no se había puesto las pilas en conocer la realidad de aquí y cuál era la misión del arzobispo aquí en El Salvador. Entonces pasó el tiempo y esto fue en el 73. En el 77 lo nombraron arzobispo, y lo nombraron arzobispo porque creyeron que él no iba a hacer olas, porque era una persona que no se enteraba de lo que estaba pasando, de que les convenía que estuviera. Cuando fue ese nombramiento, a mí me dio un patatús, le digo la verdad. Y me fui para la universidad a hablar, yo ya estaba estudiando ahí, a hablar con algunos padres y les dije que qué era eso. Y me dijeron, Carmen, me dijeron, ¿tú eres una mujer de fe? Sí, les dije yo. Y me dice, pues no estás actuando como tal. Si tú eres de fe, tú sabes que cuando el Espíritu sopla, ocurren milagros.
cuando el Espíritu sopla,
ocurren milagros. Y entonces yo salí de allí diciendo para mí, ¿y qué me van a decir si son curas? Tienen que darme palabras de cura. No me pueden decir en realidad lo que ellos piensan. Pero fíjese que 15 días después, un sacerdote jesuita que había sido profesor de mi hijo Mincho y que había sido prefecto de disciplina, se va, le dije, me voy para Aguilares, me dijo. Yo nací en el Paisnal, que es un pueblito cerca de Aguilares, de que estoy feliz, me dijo, porque yo soy campesino, doña Carmen, me dijo.
Ajá.
Entonces él estaba muy contento, él se fue del colegio y se fue a trabajar a Aguilares. ¿Y qué va a hacer allá?, le dije. Me dijo, pues yo voy a hacer lo que Vaticano II me pide, que organice las comunidades eclesiales de base. Y eso fue hacer. Yo ya no volví a saber de él, alguna que otra vez lo vi en la universidad porque él llegaba a pedir documentos y a entrevistarse con los padres. Y bueno, cuando 15 días después de que nombraron a Monseñor Romero, y tengo que decir que Monseñor Romero y el Padre Grande eran muy amigos, no eran de la misma edad, pero habían coincidido en el seminario. Y entonces mantuvieron esa amistad siempre.
Claro.
Cuando Monseñor Romero entró, a los 15 días, asesinaron al Padre Grande. Ahí en Aguilares lo esperaron en un cruce de caminos. Murió con un anciano y un niño. Fíjese qué significativo eso. Y Monseñor Romero tuvo que ir a recoger su cadáver a Aguilares. Y cuando le dijeron, pero es que Monseñor, ¿cómo no lo iban a matar si era comunista? Y dijo Monseñor, no, él no era comunista, yo lo conozco bien, dijo. Y ahí empezó él a entender que había una realidad que no la había conocido antes. Y lo que hizo Monseñor fue abrir su corazón, sus oídos, su casa, claro, para la gente. Y para empezar a oír historias, y empezó a oír unas cosas que él no se imaginaba. Y empezó él a relatar lo que oía y lo que la gente le contaba en las homilías. Y ahí fue donde empezó a cambiar. Entonces a Monseñor una vez un periodista enfrente de mí le preguntó, Monseñor, dígame, ¿cuándo fue su conversión? Y dijo, ¿conversión? Si yo siempre he estado convertido a Dios. Lo que pasa, dijo, es que mi vida sufrió una reorientación.
Entonces, ese fue el concepto que manejó.
Sí, que su vida había sufrido una reorientación. Y entonces esa reorientación, yo la interpreto como una reorientación hacia las grandes mayorías desposeídas de este país.
Ojalá hubieran brújulas de ese tipo que se pudieran repartir, ¿no?, para reorientar a tanta gente.
Así es.
Pero fue una reorientación muy en serio.
Así es, porque él era un hombre sincero y él tenía toda su fe puesta en Dios. Su fuerza era eso. Y su fuerza era la oración. ¿Cuántas veces en medio de grandes reuniones donde habían militares y estaban muchas personalidades de partidos políticos, él desaparecía de la reunión y se iba a rezar a la capilla? Para él eso era importantísimo y necesario.
Amiga, amigo, haz un alto en tu camino. Piensa, porque, como dijo Monseñor Romero,
la voz es el ruido que llega hasta el oído, pero en esa voz va la palabra, el verbo, es una idea. En esta misma mañana esto está sucediendo aquí en Catedral y a través de la radio. Escuchan la voz, pero la voz, una vez que deja de emitirse, termina, es un ruido. Pero queda una palabra, la palabra es la idea. Esta sublime filosofía en el lenguaje de San Juan el Evangelista quiere decir: todos los que predican a Cristo son voz, pero la voz pasa, los predicadores mueren, Juan Bautista desaparece, solo queda la palabra. La palabra queda, y este es el gran consuelo del que predica. Mi voz desaparecerá, pero mi palabra, que es Cristo, quedará en los corazones que lo hayan querido recoger.
Monseñor, vive soy en el corazón del pueblo que tanto te amó.
Nosotros oíamos a Monseñor todos los domingos, que él tenía su misa mayor a las 9 de la mañana y decía una homilía que poco a poco fue tomando la forma con la que terminó. Al principio él hablaba sobre los evangelios del domingo, las lecturas, explicaba qué nos decían esas lecturas y ese evangelio a nosotros ahora, a la luz del contexto social que estábamos viviendo, y después nos contaba qué era lo que había pasado en el país, porque era la única manera de saber la verdad.
Antes que mi seguridad personal, yo quisiera seguridad y tranquilidad para 108 familias y desaparecidos, para todos los que sufren. Un bienestar personal, una seguridad de mi vida, no me interesa mientras mirara en mi pueblo un sistema económico, social y político que tiende cada vez más a abrir esas diferencias sociales. Lo que yo quisiera del Supremo Gobierno era un esfuerzo por garantizar esa verdadera paz que todos anhelamos, pero que no se puede conseguir con represiones y con atropellos, sino con la justicia social, que es lo que más nos urge entre nosotros.
Todos los domingos oíamos las misas de Monseñor y muchísimos domingos nos fuimos a la catedral
directamente
y para ver que era un espectáculo especial.
¿Por qué?
Porque Monseñor era queridísimo por la gente, porque yo creo que nunca nadie había tomado en serio a los pobres y se había convertido en el adalid de ellos, en su voz, en su padre, en su protector. Entonces la gente lo adoraba. Y cuando terminaba la misa, él salía a la puerta de la catedral a saludar personalmente a toda la gente. Entonces la gente se le acercaba, le llevaba a sus hijos chiquitos para que los bendijera, le tocaban la sotana.
Aquel amor popular por Monseñor Romero fue desgarrado el 24 de marzo de 1980, cuando en pleno oficio religioso las balas asesinas dieron en el blanco. Yolocamba Itá, grupo de música de El Salvador. Mientras el grupo musical Yolocamba Itá continuó adelante con Roberto y Franklin Quesada, a quienes se agregaron nuevos integrantes, por su parte Guillermo Cuellar y Paulino Espinosa crearon otro grupo, en el que se sumaron también otros miembros, y que se llama Exceso de Equipaje. Ahora nuestro diálogo con Paulino Espinosa.
Fue algo increíble, ¿verdad? Que ocurriera. Monseñor sí sabía eso, y él profetizó al respecto, y él mismo dijo, si me matan, resucitaré en el pueblo. Al obispo lo pueden matar, pero a la voz del pueblo de la justicia no la pueden callar. Y la cosa es que hoy, 20 años después, siguen oyendo las homilías completas de Monseñor, la gente que las, no solo las lee, sino que las estudia. Entonces ahí te das cuenta realmente cómo él de verdad que fue un profeta. Y eso no lo soportaron, pues, la oligarquía de este país, que ha sido siempre la más recalcitrante de Centroamérica, ¿verdad? Aquí han acusado de ser comunistas hasta los embajadores americanos. ¿verdad? Por pedir cosas elementales como una mejor distribución de la tierra y cosas básicas en la vida de una sociedad. Si a ellos los han acusado de ser comunistas, imagínate nosotros que andábamos pues en una posición bastante más radical. De tal manera que Monseñor Romero ha hecho, pues su ejemplo ha perdurado a pesar de la muerte, lo que demuestra que ellos se equivocaron totalmente.
Cristo negro, Cristo maya, Cristo miski, huichotí, Cristo lenca, Cristo nahua, Galileo y quiche, Cristo río y montaña, Cristo árbol, Cristo mar, Cristo puma y quetzal, Cristo selva por talar.
Nosotros hemos sentido nuevamente que sí es cierto lo que se dice, que él resucitó, ¿verdad?, en la gente. Y yo no sé cómo hace la gente en este país para sacar esperanza, ¿verdad? Nosotros que andamos en todos los rincones, El Salvador es como 9 o 10 veces más pequeño que Uruguay. Entonces es chiquitito, pero y ya vemos cuántos, 7 millones casi.
Más del doble de nuestra población.
Sí, y somos como 10 veces más pequeños. Entonces, ya se imaginarán los oyentes cómo vivimos en este panal, como dice una canción de un amigo. Pero la gente sobrevive. Yo últimamente he andado diciendo en varios lugares que este pueblo, de alguna manera, tiene que ser un pueblo muy inteligente, muy vivo, muy creativo, porque digo que otra gente se hubiera muerto en masa, no sé, con lo que hemos vivido aquí, terremotos como hacíamos, terremoto el 17, terremoto el 65, el 86, el 2001, terremotos que destruyen completamente la ciudad, porque barre poblaciones enteras, pero ahí está la gente tratando de seguir adelante.
Oímos ahora un documento estremecedor. La última homilía pronunciada por Monseñor Romero en la Catedral de San Salvador, allí donde al día siguiente sería asesinado y donde se desataría una cruenta represión a la salida del templo.
Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión.
Agua bendita, agua maldita la de aquellas iglesias que desde una concepción reaccionaria enfrentan a los creyentes que imaginan un mundo de igualdad y compañerismo. Agua maldita la de un Vaticano que ha desconocido o estigmatizado a sacerdotes como Camilo Torres en Colombia, el padre Mujica en Argentina, Ernesto Cardenal en Nicaragua, Indalecio Olivera en Uruguay, Óscar Arnulfo Romero en El Salvador, entre tantos mártires de la lucha por una nueva sociedad desde una postura de cristianismo y revolución. La hipótesis de otro Salvador en construcción la tendrá Mauricio Funes en el próximo gobierno ya elegido por el pueblo. Del dicho al hecho. Conocemos en nuestro sur el tránsito nada simple ni fácil entre esos dos polos, los sueños y la realidad. Bienvenida sea una realidad diferente. En este tímpano llegamos a la hora de la ficha técnica.
24 de marzo del 80, 24 de marzo, 24 de marzo del 80, 24 de marzo.
Nació en casa grande.
El siguiente es el detalle de la música, a veces fragmentada. Escuchamos al grupo Yolocamba Itá en homenaje a Monseñor Romero de Álvar Castillo y en corrido a Monseñor Romero de José Gómez y Ovidio Escobar. También oímos al grupo Exceso de Equipaje en Canto de Comunión de Miguel Cavada, el texto, y Canto de Despedida con letra de Manuel Arbeloa, ambas con música de Guillermo Cuellar. Y esta canción, a Monseñor Romero, del grupo Super Paquito Chac, que estamos en
él.
En materia de palabra, entrevistas a los salvadoreños Carmen Álvarez y Paulino Espinosa, y fragmentos de homilías de Monseñor Romero. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti en Radio El Espectador, como todos los fines de semana, a las 13:30 y 22:30 cada día. Chau, amigos.
Bienvenidos, señores, esta canción está dedicada a todos aquellos que no se han callado ante la injusticia social.